Buenas tardes, están ustedes en la sintonía de Radio Colores, en el 107.7 de la FM, cuando son las 5 y un minuto de este miércoles 20 de enero de 2016, consumido ya dos tercios del primer mes del año, de un año bisiesto, con todas las connotaciones que suelen encerrar los años cuyo mes de febrero tiene 24 días. Luego, cuando hablemos del campo, Manuel nos dirá esas cosas de las cabañuelas y las predicciones y todo lo que rodea al campo cuando tenemos por delante un año bisiesto. Además, después de pasados dos días del día más triste del año, que fue el día 18. También hablaremos de ello. Comienza aquí, de miércoles a miércoles. Les saluda Tomás Martín, en nombre de todo el equipo que hace posible este espacio en el que pretendemos actualizar, entre otras cosas, porque siempre hablamos de lo divino y de lo humano y de lo cotidiano, que pretende actualizar, analizar, les decía, la actualidad palentina, lo que ha transcurrido desde el pasado miércoles hasta este miércoles actual. Saludamos a nuestros contertulios habituales, Pablo Espina y Manuel Manrique. ¿Cómo estáis, compañeros?
Buenas tardes.
Buenas tardes, muy bien.
¿Todo bien? ¿Todo controlado?
Sí, sí.
¿No os afectó el día de la tristeza?
Pues este año no, por ahora no. Y estamos disfrutando ya de la normalidad después de las Navidades, entonces estamos bien, Tomás.
Bueno, el día de la tristeza en la ciudad reconocida como la ciudad más triste de España, pues no sé, parece que es un plus negativo, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
¿Te ha visto que nos van cayendo adjetivos a marchas forzadas, ¿eh? La menos visitada, la más triste. Pero en Baltanás había cola el otro día para entrar.
Sí,
¿eh?
¿Cola o fila?
Fila.
No, me gusta ver optimista a Pablo. A ti, Manuel, te he visto así con un gesto escéptico, ¿no? Pero a Pablo sí le he visto así optimista.
Es un mecanismo de defensa, hombre, joder, con la que nos está cayendo. Si encima nos ponemos tristes, ¿qué leches? Vamos a ver si inoculamos un poco de optimismo, hombre.
O sea, mal tiempo, buena cara, como dice el refranero, ¿no?
Bueno, pero el mal tiempo seguirá, pongas la cara que pongas.
O sea, con Manuel hemos topado.
Sí, Manuel, que es, no sé, iba a decir pesimista, vamos a dejarlo escéptico por naturaleza, ¿no?
Sí, bastante.
O realista, quizás.
Bueno, quizás realista, pero vamos, no sé, queremos insuflar ese optimismo que nos propones, Pablo. Yo creo que, en fin, deberíamos ir por otros derroteros, salvado el lunes 18, ¿no?
Y otra cosa que he oído esta semana también, ayer así, que es la Palencia es la provincia más fría de España, de estadísticas, sí. O sea que somos fríos, tristes, solitarios porque nadie viene a vernos. Sí. Madre mía, me dan ganas de irme a
Palencia. Y olvidadizos con nosotros, porque a veces nos colocan la V y ya se fastidió, ya claro. No pintamos un pimiento.
Y nos llaman palencianos, en lugar de palentinos y todas esas cosas, no sé, pero vamos a ver, independientemente de todas estas cosas, algo haremos nosotros para que todos esos calificativos nos lleven, ¿no? A lo mejor por acción o por inacción, no sé.
Yo tengo, hace años ya, yo no lo sé, porque es una de las cosas que cuando he oído esas noticias o estas estadísticas y tal, me lo preguntaba, ¿no? Por ejemplo, hace años ya, 15, 20 años, pero preguntabas a la gente de Palencia, de los pueblos o de mi pueblo, de algo, si conocían el norte de la provincia, si conocían la montaña palentina, la Pernía, si habían, y había un tanto por ciento muy elevado de gente que no conocía el norte de Palencia. Yo no sé si todo eso se habrá subsanado, conocerlo físicamente, no conocer que sabes que, bueno, que al norte hay montañas y al norte hay un románico que quizás es de lo que más importancia tiene en la provincia, Y lo mismo hay mucha gente de Palencia que todavía ni se ha molestado en ir allí, y si no conoces lo tuyo es difícil que lo elogies para que otros vengan, ¿eh?
Pues fíjate, hace unos minutos venía escuchando la radio y llamaba a las... la temática era literatura infantil. Y llamaba a una persona de Valladolid. Ella quería dar su visión sobre literatura infantil, sobre lo que había leído y demás. Y era curioso porque dice, bueno, ¿y desde Valladolid qué nos cuenta? Dice, bueno, yo no soy de Valladolid, soy del norte de Palencia, y entonces, bueno, y ha empezado a poner una serie de calificativos y de, bueno, es un entorno rural, frío, y entonces eso se transmitía a la hora de leer, y luego era un entorno rural donde...
Eso es pesimismo.
La escuela,
no es
rural, bueno... A propósito de lo que dices, la imagen que nosotros mismos transmitimos es que cualquiera que ajeno a que no lo conozca, cachis la mar, eso es la qué sé yo, las batuecas, no me digas.
No, pero a propósito de lo que decía Manuel antes, en Madrid haces una encuesta sobre el Museo del Prado y seguro que hay un porcentaje de población altísimo que no conoce el Museo del Prado. Pero ya tienen factores internos o externos que potencian el Museo del Prado, ¿no? Y todo el mundo conoce el Museo del Prado y sabe las bondades del museo y todo lo que encierra esa pinacoteca de primer orden mundial. Pero, sin embargo, aquí eso no lo tenemos, por mucho que la Diputación diga. Y, además, me consta, porque me lo han dicho montañeros, amigos que conozco, que es que vas a la montaña de Palencia y te pierdes porque no hay una sola indicación. No hay unas rutas de senderismo debidamente señalizadas, una promoción y ofrecer alguna cosa más que naturaleza y arte, ¿no? En fin, no sé si todo eso, que lo hablaremos y lo comentaremos, y sobre todo, pues en base a eso que decimos, que no lo decimos nosotros, que no es una percepción particular nuestra, sino que efectivamente ha venido ayer publicado en los medios, somos la provincia de España menos visitada. Y caramba, con todo lo que tenemos más allá de nuestro carácter y estas cosas que pues, tenemos un patrimonio tanto natural como cultural como arquitectónico impresionante que poder mostrar y del que presumir, ¿no? Saquemos pecho por lo que tengamos.
Yo creo que es un compendio de todo, aparte de, hombre, yo creo que lo que tenemos sí que hay que valorarlo, lo que tenemos, pero que tampoco es que se hagan cosas que puedan atraer, y si no atraen es que algo... Y luego también a nivel de poder y por echar un poco de leña a los políticos, si un presidente del gobierno no es capaz ni de entrar en nuestra provincia cuando inaugura un AVE y demás, pues eso yo creo que también se va transmitiendo, el concepto que se tiene de nosotros.
Pero a mí me gustaría, enfocándolo también por ahí, estando de acuerdo contigo, Pablo, llevar un poco más qué podemos o qué tenemos que hacer la ciudadanía. En una provincia en la que yo percibo que las instituciones están al trantrán, van a su día a día, se eternizan en el ejercicio del poder... Pero, ¿qué pasa con la iniciativa privada palentina? ¿Qué pasa con las demandas de la ciudadanía de Palentina? Si no nos movemos para un hospital superdemandado, y ni para que tengan en el norte de la provincia las atenciones sanitarias correspondientes, ¿nos vamos a mover porque se hagan rutas senderistas en la montaña? No lo sé, ahí sí que soy escéptico como Manuel.
Yo creo que también influye la pirámide de edad de la provincia, yo creo que claro. Sí influye. Cuantos vas cumpliendo más años te vas haciendo más escéptico. Has visto que muchas de las ilusiones que han tenido agrupaciones, asociaciones, gente joven que trataba de dinamizar y revitalizar la provincia, pues al final se han muerto. Y al final te quedas, bueno, pues ahora esta semana que está lo de Fitur en Madrid, pues te quedas con unos stands muy bonitos, unos panfletillos que no hacen nada. Y luego, yo creo, o me da a mí esa sensación, por lo que yo veo, que somos muy poco acogedores con los de fuera. O sea, somos bastante poco acogedores con los de
somos
fuera.
Tan fríos como la ciudad.
Sí, yo creo que sí. Yo creo que es uno de los defectos más grandes, por ejemplo, que tiene el medio rural. Como si molesta que gente venga de fuera a ver lo tuyo, a preguntar en el tema de restauración, en esos temas. Los pueblos no son capaces, no todos, pero sí no la mayoría, de elevar la categoría, de decir... Parece que nos sobra dinero y no necesitamos que venga nadie a nada, ni un poco de chauvinismo mal entendido.
Sí, localismo barato.
Sí,
¿no?
Localismo barato, sí. Sí, porque luego, claro, hablas, yo creo que uno de los valores más importantes que tiene la provincia es el norte de la provincia. No sé, tiene por el románico, el paisaje, porque a todo el mundo que lo llevas... primero se lleva la sorpresa porque no ubican todas esas cosas en Palencia.
Incluso el contraste con el sur, con el Cerrato, es variopinta la provincia.
O sea, parece que Valencia es de Castilla, pues Llano, Tabón, Ocres y poco más. Entonces, eso se lleva esa gente. Pero claro, es lo que decías tú, Tomás. Este año, porque no tenemos un invierno muy, muy riguroso, pero si llega un invierno con un mes y pico, con las nieves, ¿no? Las carreteras acaban destrozadas, con todos estos recortes, no hay esas carreteras se van deteriorando a pasos agigantados, no hay una voluntad de estar arreglando y poniéndolas en dinamismo, te pierdes de las señalizaciones, los senderismos, que cuidado que hay en tanto todo el Cerrato sitios para poder andar y tal, no se señalizan, o incluso lo que es peor, sendas de toda la vida que sean las han destrozado agricultores para pasarlos a tierras de cultivo. O sea, que necesitaríamos una reeducación para que realmente saberla, empezar a valorar la provincia.
Sí, pero fíjate tú eso que decías, os voy a contar una anécdota que simplemente yo lo considero, lo ubico en el territorio de la anécdota, que me ha ocurrido esta mañana en el autobús cuando volví a casa a la hora de comer. Me he encontrado con un conocido que él iba charlando, yo no lo había visto, con otra persona. Me saludaba, hemos empezado a hablar, y no sé cómo ha salido eso. Dijo el conocido de mi conocido, valga la redundancia, pues claro, después del día de la tristeza, y yo, es que esta es una ciudad triste, hemos ido evolucionando por ahí, la gente y tal. Y mi conocido enseguida ha dicho, apostillado, no, pero aquí se vive muy bien y muy tranquilos. Y yo le he dicho, digo, claro, quien tiene salario fijo y los jubilados. Porque la juventud, ¿qué pasa con la juventud? Y su conocido, su amigo, pues corroboró, y decía, es cierto, aquí nos salimos de esos y de eso, y qué es lo que hay. Y luego enseguida me conocí, y también pasa en otros sitios, pero es que a mí que pasa en otros sitios no me consuela, porque en otros sitios pasan otras cosas mejores que creo que somos las que debemos imitar o intentar imitar esas cosas. Luego, sí hay un sentimiento, no sé si será generalizado, Pablo, tú hablas con gente más joven, pero da esa sensación de que sí, de que el conformismo está tan enraizado en nuestros hábitos que, bueno, pues que todo está bien y, bueno, ¿qué lo vamos a hacer? Y
a lo que apuntáis añadiría también un poco el desapego, no el desarraigo, porque las raíces yo creo que todos más o menos las sentimos, pero el desapego, que complementa un poco lo que decíais de la pirámide de población. Claro, llega la población y dice, mira, ¿qué me interesa a mí ya? Que venga más gente o que venga menos gente, ¿no? Como aquel... Es anecdóticamente también el segador de mi pueblo que se quedaba dormido en la morena, y el que estaba segando al lado le decía, oye, que por ahí viene tu mujer, y él decía, si viene, que venga, que deje de venir, que se vaya a la M y me deje dormir, ¿no? En el sentido de qué me importa a mí que vengan o no vengan, si no me van a solucionar ya nada que ya tengo yo en mi vida. Porque daos cuenta que los picos de población son los que menos desarraigo o más desarraigo tienen, perdón, la gente joven que se tiene que marchar y la gente mayor que ya les da igual. Si ahí nos colocamos en el medio, ¿quién va a contar las bondades? Lo que sí que es verdad que...
Pablo, perdona, pero esa gente que ya le da igual debería tener amplitud de miras y ver qué es lo que va a dejar las siguientes generaciones, ¿no?
Sí,
no tenemos que ser tan egoístas como a decir lo único es lo nuestro, no sé.
Pero añádelo eso, Tomás, a la frialdad que hemos manifestado, que decía...
No, sí, estoy de acuerdo contigo, simplemente que apostillo esa situación.
O sea, que a veces que nos tachen de tal o de cual es que igual nos lo ganamos.
Oye. Claro, por eso preguntaba al principio qué hacemos nosotros o si nos lo ganamos a pulso.
Es que nos está cayendo golpe tras golpe. Hoy mismo en las noticias regionales oía que Castilla y León había perdido en los últimos, no sé si en los últimos 5 años, había perdido 23.500 habitantes. O sea, que es todo Castilla y León, que poco a poco nos vamos desertizando, ¿eh? Y no hay ninguna posibilidad. La única que había moderado la pérdida en todas las provincias era Valladolid. Claro, Valladolid, que va haciendo ahí como el centralismo del que tanto chillábamos contra Madrid, y ahora aquí Castilla se convierte, y las que más, que es triste, será León y Ávila, pero sobre todo León, que era la potencia más emergente con la minería y la agricultura de hace un 20 años o 30 años para acá de Castilla y León.
Pues adiós.
Están recibiendo golpe tras golpe, golpe tras golpe. Entonces, claro, nos va cayendo. Luego volvemos a lo mismo. Palencia, 5.500 parados más. Desde el 2007, me parece que era la...
Desde el inicio de la crisis hasta hoy, sí.
Volvemos a lo mismo. O sea, si tú hoy te paseas por los pueblos del frío, y eso que, vuelvo a decir, no tenemos un invierno, es que no hay nada, es que no hay nadie. ¿Qué decía el otro día? Comentaban en torno al vino, en la bodega comentaba uno, bueno, en Astudillo, que parece que es un pueblo que dice, joder, bueno, Astudillo es grande, y decía uno, dice, bueno, si hace 4 o 5 años que no hay que volverse atrás, había todos los días 4 o 5 mesas de jugadores, ahora hay una y a veces dos. Uh-huh. Ya, o sea, dice, y esos todos mayores, dice, claro, se va muriendo la gente cada vez es más reacia, cuesta más encontrar con quién hablar. Entonces,
y mucha gente estará en invierno aquí en la capital, claro, y
viviendo, pero viven en la capital la gente joven.
Claro, claro.
La gente joven,
claro,
esa que o sigue yendo y no pierde el contacto los fines de semana, pero los días de lunes a viernes viven en la capital, si tienen trabajo. O si tienen eso para, bueno, porque la casa del pueblo es más fría y aquí la encuentran más calor. O sea, que es que es un cúmulo de cantidad de cosas que hacen muy difícil ser optimista ante un futuro a corto plazo de la provincia, ¿eh?
Sí, porque puedes demostrar ímpetu, pero bueno, cuando sales por ahí la verdad que te surge un poco el amor propio, y cuando estás en foros así donde tienes que manifestar de dónde eres, hombre, te sale de Palencia y le añades el con P para diferenciar. Y sí que es verdad que haces algo porque te lo pide el cuerpo, decir de dónde eres y que por lo menos te sientas un poco reconocido. Pero también es verdad que sería curioso preguntar a la gente un poco lejana de aquí qué percepción tienen nuestra. Y yo creo que sí que coincidirían en todo lo que estamos diciendo, porque ¿qué puedes hacer ante esa percepción que tienen de ti? Si ahora ya no vas a volver esta provincia o no vas a volver esta capital, el Londres o el Madrid o otra ciudad pequeña, cuando tienes alrededor ciudades como Valladolid que te están absorbiendo, o Segovia que te están llevando a gente, o Burgos. Entonces, ¿qué puedes hacer ante eso?
Sí, pero igual que tenemos mecanismos y oportunidades, y con esto voy al AVE, que no quiero olvidarme luego de la cifra del paro que da Manuel, igual que tenemos medios, infraestructuras para llevarnos y alejarnos, deberían servir también para aproximar a gente hacia aquí, ¿no? O sea, que si tuviéramos una oferta atractiva, seguro que vendría gente. Yo hago todo lo posible porque mis amigos vengan a conocer Palencia, los que tengo fuera, que afortunadamente tengo muchos. Y cada vez que han venido, pues nos lo hemos pasado más o menos bien, pero me dicen, es que si una ciudad que tuviera una oferta turística tendría cierta vida nocturna. Y no llamo cierta vida nocturna salir a un pub o a un bar a tomarte una copa, porque eso te lo puedes tomar en casa, sino que hubiese un espectáculo de tipo musical y otro tipo que por lo menos ofertara algo, que no me quede yo en el hotel si soy de fuera o hace frío, no conozco a nadie y no sé dónde ir, ni además nadie me recomienda qué hacer, y pregunto en recepción del hotel y digo, ¿qué hay ahora para salir a dar una vuelta por Palencia? Y la respuesta es nada. Y también me pueden decir, pues lo mismo pasa en Soria, pasa en Ávila, pasa en Soria. Es que a mí no me sirve eso. Lo que tenemos que hacer nosotros primeramente es supervivir, sobrevivir a toda nuestra situación y evitar, y bueno, generar que se dinamice la ciudad y que haya otro tipo de ambiente, que no solamente viva de los jubilados y que se vea a la hora del vermú y que a las 8 de la tarde sea una ciudad solitaria, ¿no? Porque bueno, solitario, 5.500 puestos de trabajo en una provincia de 172.000 habitantes, que no recuerdo ahora la población activa, cuántos la compondremos, bueno, ¿dónde está esa recuperación? ¿Dónde está esa salida de la crisis? ¿Qué tejido industrial o qué pasa con los autónomos, más allá del sector de la construcción, que haya empuje y dinamismo en la ciudad, ¿no? Pues no se percibe.
Es que para mí, lo hemos comentado ya muchas cosas y ya parece que se harta uno de estar siempre dando lo mismo, ¿no? Pero es que la realidad es que hay que ser, no sé, un vidente o un visionario para ver qué futuro, no solo en Palencia, sino en Castilla y León, qué futuro puedes hacer. El único futuro que pueda haber es que siga aumentando, o que se considere que aumente el tema de la industria agroalimentaria, porque allá donde puede generar mano de obra dentro del sector primario, como puede ser la ganadería, el ganado de ovino está desaparecido, está tocado de muerte.
Y el vacuno, como la leche, ¿no?
Y el vacuno, porque parece que cuesta más porque tienen unas instalaciones, han hecho unos esfuerzos mayores, unas claro. inversiones mayores, y parece que cuesta, que vas hasta el último aliento antes de cerrar, pero las ovejas que no tienen esas posibilidades tan grandes. Pero es que yo, que conozco bastante gente de ganadería, están pensando en quitarlo, y eso que ahora la leche está subiendo, y hay gente que la sigue manteniendo, que es que la ganadería crea puestos de trabajo. Pero claro, es que no hay manera, y se está perdiendo la raza y se está perdiendo de todo.
Y esperemos que el asunto Renault solo quede en un asunto, claro, que no tenga más trascendencia, y cambie los planes de la factoría, de crear incluso un cuarto turno, de seguir en esa dinámica de ventas, y que siga siendo la factoría Villamuriel la referente del grupo, porque bueno, es lo que nos faltaba, ¿no? Uh-huh. Porque ya sabéis lo que dice el dicho, que cuando la vaca se pone a dar leche hasta por los cuernos, ¿no? Sí. Bueno, señor, toda esta serie de circunstancias que nos siguen envolviendo y que no las desterramos. Y de verdad, señoras y señores oyentes, no nos piensen pesimistas, que queremos aquí, los que estamos aquí igual que ustedes, lo mejor para nuestra capital y provincia, pero día tras día, si nos lamentamos, es porque están patentes, y perdón, están latentes todas estas realidades que estamos acercándoles a ustedes. Y bueno, pues tendremos que sacudirnos un poco la modorra, como decían en mi pueblo, creo que en el vuestro también, ¿no? Se dice así en Astudillo y en Baltanar.
Sí, sí, sí. ¿Eh?
Hay que sacudirse la modorra, que creo que vosotros, que sois de terreno donde hay ovejas, que era cuando las ovejas estaban modorras, que sacudiéndolas para que espabilaban, ¿no? Pues un poco creo que van por ahí los tiros. No sé, ese es un poco el tema que...
Sí, luego a nivel industrial no hay, se han producido al contrario. A nivel de Castilla y León, por ejemplo, fíjate, el tema de Ávila con la Nissan y demás, el tema de la fábrica esta de chocolate, o sea, que no se ve una industria pujante que se pueda ir asentando con vistas a dentro de unos años, al contrario.
Ya está muy cerca ya las Candelas, y se puede ir a la feria del pueblo de Tomás de Saldaña, y la feria... Recuérdalo, hace 25 o 30 años la vitalidad, el movimiento de dinero y de todo. Ahora simplemente es como ir a un mercadillo.
El mercadillo.
Es un mercadillo.
Y los martes se ha convertido en mercadillo.
Claro, ya no hay esa...
La transacción...
Ya no es una feria agrícola, claro, ni ganadera, claro, ni tradición, claro. O sea que esto también... Donde es,
bueno, puede venir bien al comercio saldañés y a todos los de venta ambulante que pasan por allí, pero el núcleo de verdad de la transacción comercial mercantil que se establecía entre ganaderos y agricultores, pues esa ha desaparecido.
Eso
ya
claro, eso
pasó a mejor vida.
Pues yo te digo que, bueno, cambia de tercio, maestro.
No, hombre, os quería decir que no todo es pesimismo, porque vosotros todavía no tenéis el privilegio de cartearos con la ministra de Empleo y Seguridad Social. Yo he recibido una carta de doña Fátima Báñez que me ha llenado de ilusión, de ánimo. Os voy a leer y comentamos un par de párrafos cómo comienza la carta, porque luego me he emocionado. A ver si soy capaz también de transmitiros esa emoción.
Es emocionado, Tomás.
Después de decirme, estimado pensionista, que no sé si es bueno o es malo, dice: con el retorno de España al crecimiento económico y la creación de empleo, estamos superando una de las crisis más graves de nuestra historia democrática. Durante estos años, los españoles hemos logrado evitar el rescate de nuestra economía. Hemos conseguido poner en orden las cuentas públicas y, lo más importante, hemos vuelto a crecer y crear empleo. Aquí ya empezó yo así el entrecejo ya, de la mejor forma de garantizar que la recuperación llegue a todos los hogares. Bueno, hasta aquí una entradilla más o menos bien. Ahora viene lo fuerte. El protagonista de esta mejora eres tú. Y yo ya me he quedado así un tanto como alucinado, ¿no?, con mi colaboración al Producto Interior Bruto. Dice, y los millones de personas que con esfuerzo solidario, y aquí lo de solidario, ahora nos dice las distintas acciones, profesor, de la solidaridad y perseverancia, tú que lo de la perseverancia, Manuel, habéis enfrentado con determinación las dificultades. Juntos, cada día y cada uno desde su responsabilidad, hemos hecho posible que se hayan recuperado más de un millón de empleos destruidos por la crisis. Pues yo he dicho, pues en Palencia no, mire usted por dónde, señora Báñez. Aquí en Palencia no se han construido nada, se han destruido 5.500. Y el empleo es el principal sustento de un sistema de pensiones como el nuestro y el mejor seguro para su futuro. No sigo porque sé que os voy a emocionar.
Sí, sobre todo, más que nada, que tanto el contenido del texto como la entonación que lo estás dando, como que estábamos en otra época.
No, es que yo la entonación, bueno, no quiero emular a Ayas Navarro cuando anunció la muerte de Franco. Españoles, Franco ha muerto, ¿no? Con esa cara que puso de tristeza y de pena, carnicerito de Málaga, que en gloria esté. Pero efectivamente, no sé, estas son cosas que lo que tú has dicho muchas veces, Pablo y Manuel, ¿a quién quieren engañar?
Pues mira, te voy a vamos a apuntalarlo con lo que dice nuestro querido alcalde sobre la situación que tenemos y lo que pide para el nuevo año. Dice, además de estabilidad institucional, el regidor desea que la creación de empleo, palabras que repite de ahí, siga en esta línea, ya que llevamos 3 años consecutivos reduciendo el número de desempleados. Polanco también espera que Palencia sea receptora de los fondos europeos por lo que tanto hemos trabajado y que también hemos gestionado con anterioridad. A ello, se une el deseo de que la imagen de la ciudad que hemos conseguido recuperar aumente el radio de acción aprovechando elementos importantes como el AVE, el centenario de Victorio Macho y nuestro patrimonio.
Del que no he querido saber,
nada. No he querido plagiarte la entonación, pero me ha salido.
No, es que yo es que creí que ibas ahora a poner así como corolario a lo que has leído, que las peticiones del obispillo las iba a llevar a efecto,
¿no? No, pero vamos, que es un lenguaje paralelo, ya hablando un poco en serio, sí, es un lenguaje paralelo que volvemos a lo mismo. Vamos a ver, ¿dónde están viviendo estas personas o a quién quieren engañar cuando aparecen luego los datos que han aparecido?
Yo no sé. Si esta gente se da cuenta ahora cuando se montaba el Cristo este que se montó con... en la creación del Parlamento, cuando las pintas, que es uno con rastras, uno que es negro, otro que lleva al niño y tal. Yo no sé si toda esta gente, todos estos políticos...
Manolo, perdona, donde esté un buen triduo, que se quiten las rastras y lo que sea.
Ya, ya. Que todos estos políticos de la vieja escuela, o que siguen la vieja escuela, que no tiene por qué ser gente de 60 años, que hay gente de 20 y de 30 que siguen la vieja escuela.
Caramba.
Claro, o sea, que no, eso me da igual. ¿Por qué no se darán cuenta que esas muletillas, esos dichos siempre, en el fondo van contra ellos? O sea, en el fondo van contra ellos. El señor alcalde tenía que decir, a ver la creación de empleo. No, a ver si conseguimos no seguir perdiendo claro, empleo. Vamos a luchar
por
conservar lo que tenemos. Claro, eso no vende, pero si esa es la realidad. Si es que parece que hablan solo para los medios de comunicación, es que no bajan a la calle. Pues yo no lo sé, igual que lo de la carta, pues se han tenido, me voy a decir la palabrota, han tenido que escojonar de risas el que lo ha escrito.
No, claro.
Se ha tenido que escojonar de risas. Pero decir, ¿pero dónde, a qué vivo? Primero, seguro que ni un 5% de los pensionistas leen esa carta, seguro. Y los que lo leen, pues como Tomás, se cabrea. Porque joder, es que nos están tomando, no sé, pero ¿en qué mundo viven esta gente? Ese es el problema. Y tú escuchas y estás diciendo, vamos a crear, porque hemos la peor crisis heredada y hemos salido. Y luego ves los datos macroeconómicos y siguen igual y baja. Y además, gracias todavía que está todo el tema del petróleo en bajada perpetua, que si el petróleo hubiese seguido a los precios de hace 5 años y tal, no habíamos salido, todavía estábamos en el pozo y venga a decir las mismas frases y todo igual. Un poco de imaginación.
Pues mira, hablando de imaginación, Pablo, y perdona, dice aquí, continúa la ministra, porque es que no puedo, me van a perdonar, pero me suele decir, los pensionistas tenéis mucho que decir en esta historia de superación. Sigue hablando de todos los logros. Dice, habéis sido en muchos casos un elemento esencial de apoyo para vuestras familias, como si no lo fuéramos siempre, todos, ¿no? Y por ello, os doy las gracias, muchas gracias por vuestra solidaridad y compromiso con España. Y dice, el último párrafo es extraordinario. Desde la seguridad social es, sin duda, nuestro principal proyecto de solidaridad entre generaciones. Un puente que une a trabajadores y pensionistas a lo largo del tiempo y una institución cada vez más cercana a través de sus centros de atención e información. Ole. En las instituciones, en las provincias y en su web tu seguridad social, donde podrás realizar las gestiones más habituales. Recibe mi agradecimiento, mi más sincera felicitación por el año nuevo. Fátima Báñez García, ministra de Empleo y Seguridad Social.
Y
muchas gracias, doña Fátima, la verdad.
Y a raíz de eso, Tomás, tú que ejerces también el oficio del lapicero, a raíz de eso, la propuesta de Hacienda de quitar las pensiones a aquellos que cobren derechos de autor, escritores y tal, que tienen que renunciar, o renuncian a escribir, porque tienen una pensión que, vamos... Es decir, no, eso también, que ¿cómo lo van a querer vender? ¿Cómo quieren venderlo? ¿Quieren que la ciudadanía sea dinámica, que el pensionista colabore? No, si tú colaboras...
Y luego, lo que hemos hablado otras veces, ese recurso tan manido, tan vomitivo de denostar al anterior, de denostar al otro. Bueno, pues a ver, pon en alza lo tuyo. A ver, ¿tú qué has hecho?
Claro.
Y deja de recurrir. Uy, qué mal estábamos, que es ya de eso de homilía, eso de decir, hay pecadores, qué malos que sois para... y qué buenos que somos los que estamos aquí, ¿no? Es ese recurso que ya resulta, términos como herencia, términos como la crisis heredada, todas estas historias, yo creo que ya a mí me producen hastío, de verdad.
Yo, si hubiese sido el que ha escrito la carta a la señora ministra, que seguro que se la ha escrito un propio, al final, después de las gestiones habituales, la Seguridad Social dice, y elevo mis preces a la Virgen del Rocío,
sí, sí,
por
sí,
todos
sí.
ustedes, ¿no? Se me mueran poquito a poco porque así la caja de la Seguridad Social mengua sin escandalizar. En fin, cosas que ocurren en nuestro día a día, del que seguiremos hablando ahora. De momento vamos a ponerles un poquito de música para que no todo sea así tan agridulce. Intentaremos levantar el ánimo porque nos va a hablar Manuel Manrique de una cosa muy importante que nosotros le damos el valor que merece y la consideración que debe tener, como es la muestra de cine internacional de Palencia, que está a puntito, en nada ya calentita. Continuamos aquí en Radio Colores en el 107.7 de FM, y si nos quieren seguir a través de internet, ya saben, en radiocolores.es o en las redes sociales donde Radio Colores Palencia, nos buscan y ahí nos encontrarán. Hemos estado hablando de todas estas cosas, que sobre todo esas cifras de paro tan alarmantes que siguen y que miércoles tras miércoles venimos aquí anunciando en nuestra capital y provincia. Hemos estado hablando de la tristeza, de ese día de la tristeza, unido a la declaración de ciudad más triste de España, dudoso y doloroso mérito que nos atribuyeron el pasado año, y de esas cosas, que también somos la ciudad menos, la provincia menos visitada de España. A ver cómo podríamos remediar todas estas cosas, cómo la iniciativa privada puede empujar a las instituciones para que, colaborando unos con otros y otros con unos, poder sacar a esta provincia del ostracismo. Y también nosotros, los palentinos, que hacemos muy poco. Lo decían nuestros contertulios Manuel y Pablo, hacemos muy poco por difundir todas las bondades de nuestra provincia, por sacudirnos ese atavismo histórico que tenemos encima y que parece que todo lo nuestro no tiene importancia, o como lo tenemos tan cercano no lo sabemos valorar. Pero si hay una cosa que sí sabemos valorar, esa es la muestra de cine internacional de Palencia, que está el CAR en apenas un mes. ¿La número ya cuál, Manuel?
El número 25.
25 muestras internacionales de Palencia. Además, se ha cambiado el marco, ya el año pasado se cambió, es en el Cineteca, en la Sala 1, con una amplitud para 750 espectadores, un marco mucho mejor que el anterior, y bueno, una afluencia de público extraordinaria, tanto a las sesiones de cortos como a la proyección de largos, como a las sesiones de clausura y a los distintos actos, que tanto a la Caneja, en los colegios, distintos lugares de la ciudad se producen durante esa semana que dura la muestra de cine. ¿Cómo está la trastienda? ¿Cómo vais entre bambalinas preparando estas cosas, Manuel?
Bueno, antes una puntuación. Lo mismo que hablábamos, que no sabemos valorar lo nuestro, pues la muestra adolece de lo mismo. Las instituciones y eso no saben valorar el trabajo y lo que representa la muestra, que si se encargasen de darla una mayor difusión y una mayor aportación económica...
Perdón un segundo antes de que sigas, para que lo valoren nuestros oyentes. ¿Cuántos cortos has visionado?
Ah, yo ya como vamos siendo mayores y vamos aprendiendo, ya nos vamos repartiendo. Ya habremos visionado unos 200.
Así. Tú unos 200.
Sí, y ahí el
equipo que componéis.
El equipo en total hemos visionado casi unos, pues acercará entre nacionales e internacionales, pues se acercarán a los 1000 cortos, sí.
Pablo, 1000 cortos presentados a la muestra,
sí,
¿eh?
Sí, como para no valorar. Si no llegan, pues serán 900 y pico, algo así, me suena que eran 800 y pico entre unos y otros y hemos seleccionado. Eso sí, ya lo tenemos, digamos, hilvanado. El viernes tuvimos la reunión.
Perdona, que te he interrumpido, era un apunte, simplemente para que la gente perciba un poco la importancia del festival, ¿no?
Lo que sí, este año se ha aumentado considerablemente es la aportación de cortos internacionales, eso sí que ha aumentado considerable, ¿no? Cortos nacionales llevamos unos años así, más o menos. Y eso ya lo tenemos. Dentro de la elección de cortos hay siempre dos temas que nos preocupa, que es los cortos de animación, que no hay un apartado exclusivamente para ello, y creo que es lo que más calidad y más avance hay de los estos últimos años. Al final han entrado en votación rigurosa matemática, han entrado cuatro cortos de animación, y luego se está barajando también el tema de los documentales. Poder intentar hacer una sesión exclusiva de documentales. Claro, el problema de los documentales es que van casi todos ha entrado alguno cortito, pero se estaba pensando hacer una sesión exclusivamente de documentales. Ahí andamos. Y dentro de los ciclos, primero sería la muestra de cine internacional, que estamos allí viendo a ver las películas ahora de disponibilidad de dinero, disponibilidad de distribución. Bueno, ya sea, está entre unas 14, 15 películas, algunas de ellas que irán a cine comercial, otras que van a cine comercial pero aquí no llegan porque tienen un número de espectadores limitados, y entonces eso está. Y luego dentro de los ciclos trataremos de repetir, dándole un poco, a partir de que empezamos con lo de Arconada, de mezclar un poco literatura y cine, y este año lo hemos titulado Del cuento al largo. Entonces vamos a hacer 5 días en la biblioteca, en cuales pondremos películas cuyo guión, digamos, sea un cuento, ¿no? Buscando a ver qué películas y cómo...
Perdona que te interrumpa, lo de César Muñoz Arconada, ¿cómo lo vais a masticar eso? ¿No? Una estudillense, ¿no? No, porque es muy interesante, fue guionista de cine.
Por si alguno de nuestros oyentes
lo desconoce.
Hombre, pues fue... Yo me gustó que la muestra de cine recogiese un homenaje a... y se diese a conocer, porque ha habido mucha gente del cine club que no conocían la personalidad de César Muñoz Arconada, y ese realce le hemos hecho. Entonces, ya que metimos esa cuña de meter literatura y cine, bueno, pues a ver si con el cuento también seguimos viendo que la gente vaya a la biblioteca, lea cuentos y vea películas. Uh-huh. Jugamos con dos o tres cosas.
Tenéis la programación más o menos cerrada ya, me imagino, a estas alturas, ¿no? ¿Estáis todavía con algún fleco por ahí?
No voy a decir ninguna película ni nada, porque lo mismo dices alguna, que la gente no es más llamativa y resulta que luego esa disponibilidad, porque luego hay que ver a ver si tienes.
No me refería tanto en cuanto a títulos, sino en cuanto un poco al formato.
Sí, el formato, y eso está todo uh-huh. eso. Luego está viendo a ver si tienen derechos de autor, si hay que ir a la sociedad general el dinero, lo que cuesta, todo ese tema. Eso sí, casi todo eso, pues digamos, todos echan un saco y luego, bueno, se va sacando a ver lo que se puede ir trabajando. Y luego me seguirá con lo cine y escuela, con los cortos de tipo infantil, que se harán una sesión, me imagino que, y luego me parece que este año participan 25 colegios,
¿Participáis vosotros?
Sí, sí, por supuesto. Esto ya llevamos, yo creo que...
Perdón, he dicho nosotros, refiriéndome a Polo, es el Marqués de Santillán, al que les profesor. Sí.
Y luego será lo del cine internacional, que va a ser a los institutos, que sirvan un poco como de jurado, ya que, bueno, los idiomas y tal... aunque este año se ha pedido
muy interesante esa iniciativa.
Se ha pedido a los del cine internacional que tuviesen sus títulos en español, bueno, pues favorecer un poco lo de ello. Y no sé si haremos al final también la sesión, como hicimos, que tuvo tanto éxito, sábado y mañana, del cine de cortos internacional. Ya veremos a ver cómo eso, pero vamos, esos cortos irán al instituto. Parece que van a ser Jorge Manrique y el Alonso, creo. No sé si se habrá apuntado alguno más. Luego hacemos otro en colaboración con la CUT, con la Asociación de Estudiantes Universitarios, de cómics y cine. Es decir, cómics, sobre todo, claro, en el tema de superhéroes, cómics, digamos, importantes en la historia del cine, que se han llevado a película. Bueno, como Los Vengadores, Warner, bueno, unos cuantos más estamos viendo. Y luego vamos a hacer un ciclo, que tampoco está muy bien claro cuánto durará, que será sobre los refugiados. La idea es buscar películas.
Por cierto, perdona, otro paréntesis. ¿Visteis ayer la imagen del país, antes de ayer, cruzando los campos de la Europa Central, ¿qué? Nevando a todo nevar, cruzando, creo que era Serbia, algún sitio de esos, camino de, ¿cómo era aquella película del Dorado? Aquella película española, cuando fuimos allí, ¿no? Busca del oro.
Tienen imágenes de la Segunda Guerra Mundial, casi, o de la Primera.
Sí, sí.
Parece que tanto que hemos desarrollado y seguimos siendo iguales de animales.
Sí, sí.
Y seguimos. Entonces, eso sería atrás, vinculando, ¿no? Ofreciendo, invitando a diversas organizaciones o ONGs, como pues Amnistía, Cáritas, Cruz Roja, ACNUR, bueno,
ya, ONGs ya implicadas en el tema de los refugiados.
Y luego seguiríamos otro de los temas que hay, y no sé si me dejo algo más. Otro de los temas es, bueno, seguiríamos con Brasil, el vino y dentro.
La colaboración
con Brasil. Ajá. Quizás se limite esta vez a una o dos películas, quizás una película. Y luego está haciendo uno de ellos, un director de cine brasileño, está haciendo como un montaje de multimedia, bueno, pues de proyección. No sé si se hará en el exterior, en la fachada o en el interior, ya veremos a ver cómo se calcula. Vamos, está trabajando, luego está viendo, está todavía pendiente ahí temas de jurado. Bueno, se quiere hacer una invitación, bueno, pues a la gente que durante estos 25 años han ganado el premio de Palencia del cine internacional, de los cortos, y que han seguido su carrera cinematográfica y han creado largos, pues invitarles si se quieren adherir o quieren venir. En todas estas invitaciones que se hace siempre tienes la limitación del dinero, claro, pues si tuvieses dinero podrías decir, bueno, oye, que venid, podéis estar lo que queráis, nosotros corremos con gastos y tal, y claro, eso, ahí no podemos ir.
Ya te anticipo que Radio Colores este año quiere hacer un despliegue, quiere hacer amplia cobertura del festival, y además, Pablo, creo que merecen que tengamos un monográfico con ellos. Aquí vamos a tener un monográfico con el Cineclub Calle Mayor de Palencia, que creo que merecen también un reconocimiento total y absoluto. Les invitamos a ustedes a que vayan los lunes, apúntense al Cineclub, disfrutarán de un cine variadísimo, cine de ese que no se suele ver en las salas comerciales, y muy interesante, toda esta serie de cosas que fomentan y promueven y además, no sé, ensalzan la cultura palentina. Pues tendremos aquí, antes, cuando tengáis el programa cerrado, un día, Manuel, un lunes, Pablo, les invitamos y que nos cuenten ya con más concretamente todo lo que va a haber detrás de ese festival. Y ya te veo ahí con algún papel.
Oye, puntualizar, vosotros seréis los pesimistas, ¿no? Hombre, yo creo que noticias y organizaciones de esta índole bien merecen ser optimistas y sentirnos orgullosos de lo que hay.
Evidentemente,
¿no?
Y cuando lo mencionamos,
destacando lo que cuesta el prepararlo, ¿no?
El lunes, como tú bien sabes, Manuel y yo coincidimos en el Cineclub, y a la salida le dije, oye, prepárate algo para que nos cuentes el miércoles a Paula y a mí y a nuestros oyentes sobre la muestra de cine que ya está a punto de empezar. Y fíjate tú, nos ha dado ya la primicia de todo eso, que todavía lo tiene ahí hirviendo, pero que está ya en sazón y a punto de servirse como plato para degustar. El buen cine, además, con todas esas variantes en la escuela, en los institutos, en los centros sociales de Emán, en
Adías Caneja, si
en los pueblos
también,
que vais a los CEAS de los pueblos, claro,
hay varios pueblos.
Foz Palentino. O sea, que muy...
No, el tema escolar, nosotros llevamos participando, que yo tenga noción, todos los años que he estado ya ahí en el cole, creo que hemos participado. Primero porque uno de los organizadores, Tinillo, estaba en el AMPA, y entonces, bueno, pero luego hemos seguido participando y la verdad que la evaluación que se hace es bastante positiva.
Pues optimistas en cuanto a la muestra de cine, sobrevive, a pesar de todos esos obstáculos que siempre se encuentran en el camino, esa falta de apoyo institucional, no sé por qué, pero todo lo que huele a cultura parece que espanta, caramba. Apórtanos algo, que seguro que traes ahí algún caldito, alguna sentencia,
sí,
algún aforismo que nos dejes, alguna perla. Si no te la damos, Manuel y yo enseguida.
Nos lo hemos adelantado antes un poco y era, bueno, yo traía alguna de las noticias que sobre los deseos que quieren las distintas organizaciones, los distintos organismos para este nuevo año que comenzaba. Y la verdad que recalcar otra vez el lenguaje vacío, ese lenguaje un tanto... a veces altisonante que te saca de quicio. Todos recalcan recuperar otra vez los servicios sanitarios y educativos, pero nadie reconoce lo mal que se les ha hecho a esos temas, al tema de la sanidad y al tema educativo. Luego el lenguaje este en cuanto que no dejan de ser nada más que deseos, este lenguaje que nos equivoca, que están por un lado las palabras y por otro las realidades. Yo cuando los políticos de aquí
en contraposición hablan, unos con los otros, ¿no?
Hablan de
o las otras.
Que se necesita una estabilidad institucional, metiéndonos ese miedo al cambio. O sea, si seguimos con los que están y vamos a ser estables, no va a pasar nada. Ay, si cambiamos, iros preparando. Y luego la demagogia que utilizan a la hora de establecer los deseos. Pero también el tema empresarios, lo mismo, esa demagogia, sí, más empleo, tal, pero nadie se para pensar las condiciones en las que están contratando y todos los empresarios que de esta crisis han hecho fruto de su riqueza.
Y los seres que no cesan, en empresas públicas y privadas.
Sí, sí, sí. Hasta los mismos consumidores también, los deseos, la organización de consumidores sí que reclaman de las instituciones porque no tienen ningún tipo de apoyo, aludiendo también a que es mejor estar en silencio y estar callados, porque si apoyan a los que critican...
Oye, una cosa, en esas peticiones tuyas, ¿podemos pedir al ayuntamiento que ilumine la ciudad? Porque cuando salgamos de noche, después de la muestra de cine ahora a las 11:30, a las 12 de la noche, nos vamos dando contra las columnas de la calle Mayor, ¿no? He visto cosas... Hay que ser valiente para atravesar el Parque del Salón a partir de la anochecida, ¿eh?
Sí, 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 sí.
No sé, no creo que cueste tanto. Será el chocolate del loro. La ciudad iluminada y sobre todo cuando haya eventos de alguna manera. Bueno, realzar un poco la ciudad los fines de semana. Bueno, no sé.
Ya sabes que lo que digo yo siempre, no es cuestión de que cueste o no tengas, es cuestión de reparto. No, igual, igual en la sociedad, ¿no? Cuando se está estableciendo cada vez más desigualdad entre los ricos y pobres... Pues no es una cuestión de que no haya dinero, es una cuestión de reparto y de justicia.
Repartido.
O sea que ese es el tema. Y aquí es igual, es qué valoran ellos, qué hacen. Pues lo mismo porque no se les ocurre ni pasear por la ciudad. Y entonces no echan en falta que nos vamos dando unos contra otros porque no nos vemos.
Claro.
Pero eso sí, cuando llega la Navidad nos ponen de lucecillas por todos los lados que la mayoría de ellas son innecesarias.
Claro,
pero,
efectivamente. O sea, y luego lo que aparece al día siguiente en el periódico, Manuel, es que nos hemos ahorrado tanto en electricidad porque con los otros, con el dispendio de los otros y la herencia, es que de verdad...
Una cosa. Oye, vamos a seguir poniéndose en positivo. A ver, venga, contadme. Antigüedad, Baltanás, Astudillo, ¿qué tal? Yo no he ido a mi pueblo, hace que no voy a mi pueblo, no tengo perdón de Dios. ¿Qué tal el campo? ¿Ese vino? ¿Cómo va?
Esta
lluvia, estas heladas...
Ayer ya vi...
De la matanza le preguntaré a Pablo.
Ayer ya vi flores en un almendro.
Ah, sí, ya están flores.
Ya vi flores en un almendro. Y luego, de esas casualidades que se dan, luego por la noche oí en el telediario de la 1, en el Tiempo, que cerró con el refrán...
¿Ves el telediario de la 1?
En enero, flores, el Tiempo del telediario 1.
Ah.
O las noticias, que ya no se llama telediario, creo. Ya no se llaman telediario.
No, que sabía de tu condición de masoquista, pero no llegaba tanto.
Pues vi que dijo un refrán muy apropiado para tal como está la situación del campo y de la naturaleza. Si en enero flores, en mayo dolores.
Mariano Bustillo habrá tomado nota ya.
No, ese no, ¿no? Yo supongo que sí que es mejor. Supongo que tomará nota. Y es verdad, o sea, me sorprendió. Además es que venía de recorrer, aunque pillé un día de niebla, venía de recorrer todo el Cerrato y toda la Ribera del Duero, porque había ido a una bodega por una cuba para meter el vino, para meter el vino, y por amistad en una bodega me iban a dar una cuba, y entonces fui a por ella, y ya bajábamos por ahí, pasamos por Baltanás dos veces,
¿No cogí la circunvalación?
Estaba lleno.
¿No cogí la circunvalación antes?
Estaba lleno.
La operación salida. ¿Cómo?
Estaba lleno, las calles abarrotadas.
La operación salida.
A ver, ¿y tu vino qué?
Y entonces, bueno, por eso, y vi ya en la Ribera del Pisuerga, vi ya almendros en flor, y lo cual es muy malo.
¿Y pájaros qué?
Y pájaros nada, eso ya no. Esos ni vienen. No me extraña que digan que somos los menos visitados, y no vienen ni los
pájaros. Ni tordos, ni aguanieves, ni nada.
Nada, eso nada.
Gorriones, no. Comúnmente llamados pardales.
Fíjate, volvemos a lo mismo. Y lo que venía conmigo, me acompañaba mi cuñado, y veníamos comentando lo mismo. Si no llega a ser por el vino. Y no llega a ser por el vino, todos esos pueblos de la ribera estarían abandonados como están abandonados los de campos. Es decir, si no hay actividad económica, no nos esforcemos, que no hay nada. Estuvimos viendo una bodeguita que es pequeña, de los bodegueros de esta gente, digamos, de nacimiento, es decir, que han tenido su viña, han empezado poco a poco. Yo la había visitado hace 4 años, que es la bodega de Vizcarra, que por cierto hace un vino maravilloso. Y dicen, pues mira lo que hemos ido aumentando, este año hemos montado esta sala, o sea, y haciendo poco a poco, pero resulta que estabas en una bodega y había 7 personas trabajando, en una bodeguilla, pues de hacerlo de alguna manera en comparadas con las grandes
bodegas.
Seguro que
es el que más mano de obra tiene todo el pueblo.
Claro, 7 en la bodega. Pero es que cuando veníamos, estaban la viña sin podar, es decir, que cuando empieza la poda, habrá otros 7, 8 o 9 mano de obra. O sea, se va generando trabajo, empleo y tal. Llamado, bajas ya a Palencia, Baltanás, sí. Que ahí ilumina bien con él.
No hace falta
que, y la fábrica de
no hace falta que gesticules tanto para hablar de
Baltanás. Pero luego ya vas, y es verdad, o sea, que cuando él dice que desarrollen, tiene que haber gente.
Has hablado de lo más importante, del trabajo, de la industria, del fomento de negocios, pero solo de bodegas, y en las bodegas suele haber vino. Sí. ¿Y el vino qué tal? ¿Tu vino qué tal?
El vino, yo creo que bien.
¿Cómo que tú crees?
Sí, porque ya no me gusta echarme muchas flores, yo no voy a
decir. Creí que no lo habías probado.
No, sí.
Catas
ya
has hecho.
No lo vas a probar, le vas catando pues casi todos los fines de semana. Y el
no se va a echar a perder.
Este domingo, lo que pasa es que nos tiran a matar. Este domingo, que veníamos a las 3, 3 y pico de Estudillo, de habiendo estado en el campo y en la bodega, pues le dije a mi cuñado, digo, baja el porrón, que en el porrón no me gusta a mí beber, así bebo menos, no vaya a ser.
Que lo guardias.
En Villalobón, a las 3 y 20, ¡buah! Control de alcoholemia. Si llegaba a haber venido azufrado.
Habíamos recibido un WhatsApp, venir a recogerme.
Nos habíamos pillado bien. Pero el vino del 15 le pregunté a este en la Ribera, si queréis comprar vino y tal, el 14, cuando salga el 14 y el 15, que todavía no ha salido el 13, pero bueno, cuando salga las crianzas del 14 y el 15, serán unos vinos, el del 15 con más potencia y más grado alcohólico. Pero serán unos vinos para de guarda, que se decían, ¿eh? Serán unos vinos. Creo que la Ribera y en general vamos a tener unos años de buen vino para beber.
¿Y la matanza? ¿Cómo está ese chorizo de oza, de lomo, los jamones?
Bien. Me estaba acordando ahora cuando hablaba Manuel, que ha pasado por Baltanás, de lo que ha cambiado el paisaje. Y luego, cuando pasa el tiempo, fíjate con los molinos eólicos, ¿no, hombre? Ahora cuando te sitúas en el páramo, yo cuando voy a andar así como esté un poco, tal vez vas viendo las luces y no sé qué. Y luego te das cuenta la corrupción que ha habido alrededor de ello y dices, me cachis la mar.
¿Cómo?
Otra vez, qué falta de consideración.
No sé de qué estás hablando.
Pues que nos han instalado en el Cerrato, nos han llenado Estudillo, nos han llenado Baltanás.
¿Corrupción en España? ¡Jobadas!
De molinos y luego, vamos, te das cuenta que las energías renovables, las eólicas, ha sido un foco de corrupción y lo más gracioso, que no lo quieren, no quieren que la comisión de investigación funcione. Bueno, pues nada, seguiremos aguantando que nos sigan poniendo cosas.
Oye, nos gustaría que trajeras a tus chavales aquí sí, a Radio sí. Colores con motivo del carnaval, para ver un poco qué estáis preparando, qué vais a hacer.
¿Quieres que te traiga un día unos...?
Lo que tú quieras. Tú vale. Dime cuándo y nos traes unos días un par de chavales y chavalas y hablamos aquí. Como sois un colegio multiracial o plurirracial, nos traes distintas etnias para que nos vayan contando aquí. Si vivía su carnaval. Si tienes algún brasileño, creo que con mayor con mayor motivo. No creo, ¿no?
No tenemos. No. Hemos tenido, fíjate, hasta el año pasado. Hasta el año hemos tenido niños y niñas brasileños y este año no tenemos.
Bueno, pues oye, iba a hablar, el queso marida mal con el vino, pero el chorizo y el lomo creo que sí, ¿no? Entonces podemos, un día yo pongo el pan y así un día vemos a ver cómo evoluciona ese vino de Manuel. ¿Y estas heladas, el cereal bien?
Cereal sí, se sigue viendo, sobre todo en la zona de por arriba de Baltanás, Cebico y tal, se veía mucho campo amarillo, tenían los problemas de las enfermedades, del exceso de calor, de los... También se notan los cereales, porque como todo ha ido cambiando, se nota aquellos cereales que no tienen abono, que no se ha tirado el abono porque la gente ha ido retrasando el abono. Antes se tiraba el abono y luego se sembraba, ahora ya no, se siembra ya en diciembre, enero, y este año entre el calor que ha hecho, con lo cual ha adelantado el cereal, al no tener abono, pues se ven las parcelas. La perspectiva es buena. El otro día me dieron las cabañuelas, dicen que en verano, viene una primavera lluviosa.
Después de lo que has dicho de mayo.
Ya, viene una el campo lo va a sufrir, porque como sigue así no va a llegar, vamos a ver brotar los árboles, pero en 4 días, con lo cual el ciclo va a ser muy largo. Habéis visto ya que, por ejemplo, en mercados y todo esto hay muchas fresas, se les ha adelantado casi mes y medio la producción.
Y no son de invernadero, ¿eh?
No, se les ha adelantado, les está pasando igual con puerros, lechugas, bueno, todo eso se ha adelantado absolutamente todo el cultivo, lo cual va a ver que haya mucha oferta en poco tiempo, con lo cual los precios van a bajar y se va a fatigar.
Bueno, ahí ya somos más escépticos, ¿no, Pablo? Que vayan a bajar los precios.
Porque sí, al productor en origen
está,
seguro.
Está el barril de petróleo por los suelos y la gasolina no la veo yo. Que la
pero baja. Eso es distinto. El otro día, así en plan de broma, me decía un agricultor, bueno, los abonos bajarán, como baja el petróleo, y yo le decía... No, pero es que ahora es el gas. No, es que el gas es el que determina el precio del abono. Y después del gas no se sabe lo que será.
Oye, en fin, prometimos el año pasado a nuestros oyentes hacer un programa en la naturaleza.
Ah, sí.
Tenemos que ir a ver si acercamos algún sonido en un paseo por los entornos. Elegís lugar, Y vosotros sí, a ver si acercamos esos sonidos y emulamos lo que eran. Bueno, hay que hacer mucha memoria, sobre todo tú y Manuel, para acordarnos de nuestra infancia. Pablo todavía la tiene más reciente. Pero contar un poco todas esas cosas y acercar el campo a nuestros oyentes. En fin, compañeros, se nos ha ido esta hora del miércoles.
Pesimista,
Bueno, ha habido de todo, Porque cuando hemos hablado de la muestra de cine nos hemos venido arriba,
Claro, menos mal que os he levantado un poco el ánimo.
Y sin banderillas negras, Toro, cuando manseaba en el caballo.
La verdad es que no nos dan una alegría, Las noticias, los resultados, no dan una alegría.
No
y tenemos como no tenemos la personalidad del señor Rajoy, que es una personalidad en que todo le va y le viene y no se inmuta. Pues,
no os he querido,
pues alguna vez nos duele algo.
No os he querido preguntar por vuestras inversiones bursátiles, porque el pesimismo estaría a nivel del suelo. Pero en fin, lo dejaremos para mejores ocasiones. En fin, compañeros, ha sido un placer. Nos seguirás informando de esa muestra de cine y haremos un monográfico, si te parece, una tarde de miércoles antes de que... Cuando se aproximen las fechas de la 25, dijiste, ¿no?
25
muestra de cine internacional. Y a tus niños, ¿cuál es el carnaval? A ver en el Marqués de Santillana, ¿cómo montáis todas esas cosas? Que nos alegren un poco y a ver si nos sacan, aunque sea por un ratito, de este pesimismo que nos envuelven. Compañeros, un placer. Hasta el próximo miércoles, con permiso de la autoridad, si el tiempo no lo impide, como rezan en los carteles taurinos. Y a todos ustedes, señores y señores oyentes, muchísimas gracias por compartir esta hora en directo de los miércoles, en este de miércoles a miércoles, hablando casi siempre y fundamentalmente de cosas nuestras, de Palencia. Disfruten, tengan muy buena semana.